cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José María nos enseñó que el principal alimento para nuestra oración era la palabra de Dios. Había de ser la palabra de Dios. Incluso él hizo en su juventud un pequeño escrito, un cuadernito que tituló Textos de la Sagrada Escritura largamente meditados, y había hecho ahí como un elenco de los de las frases que más llevaba a la oración. Es una recomendación muy importante, porque aunque al principio nos cueste un poquito de trabajo decir voy a hacer la oración con palabras de Jesús, pues al rato nos va dando una verdadera como intimidad con él, una profundización en su corazón, en su persona, porque esas palabras, como sabemos, nos las dijo lleno de cariño por nosotros, y hemos de recibirlas así, con un gran cariño, con una gran atención. A veces podemos grabárnoslas, y también nos hará bien tener frases grabadas en la memoria, que las saquemos en algunas necesidades o situaciones. Por ejemplo, cuando nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pues hoy es uno de esos días que está con nosotros. Como cualquier otro día de nuestra vida y cualquier otro día del resto de vida que nos quede, Jesús va a estar con nosotros. Y tenemos que creerlo y tenemos que buscar advertirlo para que nuestra fe sea viva. O sea, yo estoy contigo hoy, yo estoy contigo este día, voy a estar contigo, contigo. No en general con la iglesia, con la humanidad, contigo. Contigo, yo y tú vamos a estar este día juntos. Vamos a convivir, a compartir todo. Y tendré que decir, pues, Señor, perdóname porque constantemente se me olvida. Me pasa como con los discípulos de Emaús, que ibas con ellos y no se daban cuenta que eras tú, aunque caminaron un largo trecho, muchos kilómetros contigo, pues estaban con los ojos obnubilados para reconocerte. A veces imaginamos, dice un punto de camino, que Dios está allá lejos donde brillan las estrellas, y no consideramos que está de continuo a nuestro lado. Pues allá estará, quién sabe, en el empíreo cielo. O a lo mejor puedo decir, bueno, esta persona que se murió, este pariente, este familiar mío, pues bueno, ya estará más con Dios, pero yo estoy como en el destierro. No está con nosotros todos los días. ¿Y por qué alguien dice que está con otro? ¿Por qué alguien quiere estar con otro? Pues porque desea nuestra compañía, desea nuestra comunicación. Porque somos personas, porque Él sabe que lo necesitamos, sabe que no tenemos otro camino para ser salvados. No se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les haya preparado un lugar, volveré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Pues está con nosotros. Y lo importante es que nosotros queramos también estar con Él, nos deja en completa libertad. Dice Dante que Jesús es el Señor de toda cortesía. Porque si no nos dejara como ese ámbito de fe, pues como que restringiría nuestra libertad. Si fuera por ejemplo, no sé, una aparición luminosa así de, pues como en el Tabor que se les transfiguró en la presencia de los tres apóstoles, pues digamos, bueno, si así se me estuviera apareciendo, pues claro que yo estaría como totalmente incapacitado para negarme a esa presencia. Pero nos dice, cree, aprende a meterte. Aprende a vivir en el mundo de la fe, que es el mundo de la comunicación, que es el mundo de donde podemos establecer esta relación personal. Porque acuérdate que eres persona y eres relacional, porque eres persona, porque eres comunicable. Y tu vida, la calidad de tu vida, no se define por las cosas que tienes, por tu cuenta de banco, tampoco por las cosas que sabes o por las cosas que haces, sino por tus relaciones, por tu relacionalidad. Vales por aquello con lo que te relacionas, o sea, qué links, podríamos decir, tiene tu corazón, a dónde está puesto. Porque un corazón está más donde ama que donde vive. Por eso el Señor, cuando empieza a llamar a sus apóstoles, dice el Evangelio, llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Para que se llenaran de Él, estuvieran con Él. Esa es la primera condición de que yo pueda después hacer apostolado, que yo pueda hacer el bien, que yo pueda ser feliz. Estar con Él, estar con Cristo. No hay amor si yo voluntariamente pues estoy en, como en la ausencia o en el desconocimiento de otro, sino en el estar. ¿Dónde estás? O sea, por eso a veces nuestra alma se puede parecer a pues, aquellos jóvenes o aquellos señores o gente de toda edad ya realmente que a lo mejor está en una reunión y saca su teléfono y se pone a contestar mensajes. Entonces, no está, aunque esté aquí físicamente, no está. Y estamos invitados a decir, bueno, tú está donde debes estar en tu relación con Jesucristo siempre. Por eso San José María decía que teníamos que ser almas de oración, como almas hechas oración. No hacer oración esporádica, que es muy bueno y que nos va a ir ayudando, si de repente digo una oración o unas jaculatorias o voy a hacer esta norma de piedad o aquella otra, sino si ya tienes una permanente vida de oración, ya estás en una continua comunicación con el Señor. Esa es la meta de tu vida porque Él siempre está contigo. Acuérdate que te dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, voy a estar contigo y en el fin del mundo ya estaremos en esa unión pues inadmisible que no se puede perder. Vengan conmigo a un lugar apartado, vengan a mí, si vengan a mí encontrarán descanso. Entonces es muy bueno que comprendamos que esta es la esencia del cristianismo. Papa Juan Pablo II le gustaba mucho por recordar esta verdad. Decía, por ejemplo, no se trata de un nuevo programa, no estamos diciendo pues, una cosa nueva cuando hablaba de que estamos empezando el tercer milenio, la carta Novo Milenio y Neunte. El programa ya existe. Se centra en definitiva en Cristo mismo. No será una fórmula la que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy revelando una doctrina, no estoy pidiendo una fórmula, sino dice una persona. Mi vida es una persona, mi vida es un tú. Mi vida se define por el tú, por mi relación. Y por eso podemos siempre preguntarnos, oye, ¿tú cómo te llevas con Jesús? ¿Qué tipo de relación tienes con Él? No vas a contestar con una pregunta, con una respuesta hecha, como con una fórmula. Sino ya realmente, o sea, realmente, así como podría decir, bueno, ¿quién es la persona que más tratas? A lo mejor puedo decir, pues la que más trato es a mi esposo. O a este hijo pequeño que está conmigo mucho tiempo. O a lo mejor a mi compañero de trabajo. O a, no sé, esta persona con la que soy socio y me, constantemente me estoy refiriendo a él. Y cualquiera que sea la respuesta, tengo que decir, mira, la persona que más tienes que tratar, absolutamente más, es a Jesucristo. O sea, la que tiene que ser para ti tu continuo interlocutor. Hasta que se te haga imprescindible. Hasta que tengas como esa, podríamos decir, como manía. Es decir, como esa obsesión. El Verbo es la obsesión del Padre Celestial. Solamente piensa en su Verbo, solamente tiene a su Verbo. Y nos ha creado a nosotros para lo mismo. Padre, yo les he revelado tu nombre a estos que me diste para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Me ha revelado al Padre para que el amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, esté en nosotros, para que nosotros amemos al amado, amemos al Verbo. Por eso fuimos creados. Y es muy bonito pensar que, pues, que esa relación, o sea, cómo te llevas con Jesús, qué grado de oración o de nivel de oración, o eres alma de oración, estás hecha a oración, pues tenemos que pensar que supera cualquier, pues, analogía en el trato con las personas de la tierra, porque podríamos decir que la intimidad que podemos tener con el Señor es ontológica. No es simplemente afectiva o como de deseo. Cuando, pues no sé, decimos, esta persona se abre conmigo, me confía su interior, pues es una expresión metafórica, porque realmente no es que yo pueda estar en esa persona o esa persona puede estar en mí. Pero eso sí ocurre con el Señor. Él sí está en mí. Él sí está en mi más profundo yo, ahí está Él. Y yo estoy en Él. Por eso dice San Agustín que Él es interior íntimo meo, es más interior que mi misma intimidad. Entonces es más mi alma que mi alma misma. Es más yo, mi yo, que yo mismo. Entonces otra vez tendré que decir, a ver, acuérdate que estás hecho para la relación, estás hecho para el amor. No te vayas a bloquear en tu yo porque empezarás a estar en el infierno si eres una persona que solamente tiene monólogos, que vive ensimismada, que, pues, no sé, como que se bloquea en ella. Y entonces empieza a tener todo tipo de, no sé, de disgustos y de quejas y de críticas y de actitudes negativas y de pensamientos turbadores. Que dice, no está donde debe. Él realmente está dentro de nosotros, vive en nuestro interior. Existe más intimidad entre Jesucristo y el alma que entre el alma y ella misma. A pesar de que el alma se identifique con ella misma, es tan estrecha, tan íntima nuestra unión con Dios, si supiéramos. Como le decía el Señor a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si supieras lo que hace Él en tu alma, te parecería todo lo demás, como a San Pablo, basura. Todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se podrá encontrar en la tierra un amor así, una unión de esta naturaleza? Que no, ni entre los más grandes amantes. Sería imposible, sería una quimera. La intimidad en la tierra se queda, pues, siempre a un nivel superficial. Por mucho que se deseen compartir mundos, cada uno es él mismo. Cada uno mantiene zonas reservadas. Quizá no porque no quiera transmitirlas, sino porque ni siquiera las conoce. Jesús en nuestra alma es nuestra misma alma. La abarca y la posee. Pero es como decir, ¿sabes qué es hacer oración? Hacer oración es entrar en contacto. entrar en contacto, decir, ya, pues ya me hizo clic la verdad de tu presencia, ya estoy contigo y tú estás conmigo. Ahí está, ponte en contacto. Si yo no llego a ese contacto, pues mi oración va a ser un poco farisaica, porque será como externa, ¿sí? Bueno, no soy realmente yo. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está en las cosas mundanas o en ella misma. Además, entre los hombres, la intimidad es forzosamente intermitente. Un amigo, una persona amada, no puede estar comunicando permanentemente con nosotros. Querámoslo o no, debemos separarnos. Podemos recurrir al teléfono o al correo, pero la mayor parte del día o de la vida estamos en nuestra propia soledad. En soledad, no, nunca estamos solos. La comunicación de intimidad con Jesús es permanente. Nunca nos separamos. Lo llevamos siempre dentro del corazón. Yo estaré con ustedes todos los días. Nos acompaña a todas partes, de día y de noche, velando, durmiendo, en el gozo, en la tribulación. ¿Alguna vez que lo has buscado, has dejado de encontrarlo? El que es inseparable. Por lo tanto, puedo tener esta intimidad continuada. Y mi oración puede ser una oración continua, permanente. Por eso decía también San José María, no se puede decir, hasta aquí se reza y hasta aquí se trabaja. Seguimos siempre en un diálogo contemplativo. Y esta es, pues, la santificación de la vida ordinaria. Así es que, si tú estás siempre en comunicación, en contacto, hagas lo que hagas, aquello es oración. De día y de noche. Y por eso, que el Señor nos conceda que hasta el sueño sea oración. Lo primero que me sale cuando me despierto es pensamiento para Jesús. Y si tengo insomnio, pues busco estar en oración, aunque sea pues porque tengo, no sé, un rosario en la mano y me quiero conectar así, o crucifijo. Si no puedo pensar mucho, yo quiero estar hecho oración, vuelto hacia la oración. San Pablo decía, oportet semper orare. Recen siempre, 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 siempre. Yo podría pensar, bueno, pues tengo como compartimentos estancos en mi vida, tengo muchos huecos, como muchas lagunas. A lo mejor me pasa como, no sé, como eso que se ve cuando entra un barco al canal de Panamá, pues que está en una de esas esclusas y se la llenan de agua. Pero luego pues tiene que pasar a la otra, que está vacía, y tienen que llenarle otra vez de agua. Y a lo mejor mi vida se parece pues a esos donde tengo muchas esclusas que están secas, o sea, no hay agua, es más, casi todas. A lo mejor de repente nada más se me llena de agua una, por ejemplo, pues fui a hacer oración, y ahí sí me metí, y sí me recogí, sí lo encontré, estuve con él, pero después ya lo perdí, un ratotote. No sé, por ejemplo, voy a una reunión social y ahí no estoy en oración. Dice, siempre en oración. O en el tránsito, que estoy pues muchas horas, bueno, hay oración. O en la comida, o en el desayuno, o en la cena. Así que, ¿por qué voy a bendecir los alimentos? Pues no solo porque voy a darle gracias a Dios por los alimentos que me dio, sino porque me permita también santificar esta actividad y pues vivirla en su compañía, y por lo tanto sobriamente, con penitencia. Y después tendré que decir, bueno, es que todo te me recuerda, en cualquier momento te me haces presente, todos son mensajes tuyos. Cualquier cosa es, pues, un enviado, un heraldo. Y de todo puedo volverlo oración. Lo próspero, lo adverso, lo agradable, lo ingrato. De todo puedo, todo puede llevarme a ti, y por eso lo permites. Pues la vida de oración, la oración continua es un don de Dios. Hay que pedirlo. La oración colecta de la misa de hoy dice algo así como que hazme, Señor, hacer tu voluntad. Pues qué bonito. Dice, tú haz que yo haga tu voluntad. Yo no puedo. Yo para todo necesito la gracia. Hasta el primer impulso voy a pedirte el don de acordarme de ti, el don de comunicar contigo, de no tener lagunas, o de ir haciendo que esas lagunas sean cada vez más chiquitas, hasta que ya tenga una permanente comunión, que ya estamos siempre en contacto. No digo, bueno, adiós, Señor, ya me voy, pues ya acabé la oración y hasta la otra oración. Dice, vente conmigo, vamos a seguir conviviendo. Pues efectivamente la vida de oración es un don de Dios, pero se ejercita en los ratos específicamente dedicados a ello. Ahí es donde pues más puedo hacer como intensa este momento de contacto. Pues voy a hacer oración en serio para estar contigo, para llenarme de ti. Pues no puedo decir, bueno, pues hubo tema o no hubo tema, hubo diálogo o no hubo diálogo, leí o no leí, pero lo importante es que estuve en contacto. Que te encontré. Y esta intimidad es siempre creciente. En materia de amor, nunca podemos decir hasta aquí. Siempre se puede más. En el amor de las criaturas hay límites porque todos somos limitados. Ocurre a lo mejor con una casa pequeña la conocemos muy pronto, porque pues ya hemos recorrido todos sus rincones, pero yo puedo decir un alcázar, un palacio, necesitamos pues a lo mejor muchos días o varios meses para conocerla del todo. Así podemos decir, pues el conocimiento de Cristo no tiene límite, siempre puedo descubrir como una nueva veta, siempre me sorprende, voy pues metiéndome más a lo mejor ahí a esta palabra suya o aquella otra, a esto que decía San José María, textos de la Sagrada Escritura largamente meditados, largamente, y entonces mi vida va haciéndose cristiana, mi vida va haciéndose verdaderamente centrada en la persona de Cristo. Ya habíamos leído esos libros del Papa Benedicto XVI, de Jesús de Nazaret. Este Papa, como es muy, pues no sé la verdad, muy abierto también en las cosas de teología, cita a un rabino judío de Nueva York, se ve que lo aprecia, que se conocen incluso, y este rabino judío pues es un rabino que está más o menos cerca del cristianismo, y este libro del rabino cuenta pues una novela que la sitúa en tiempos de Cristo, y entonces habla de dos rabinos de aquella época, un rabino viejo y un rabino joven, que están un poquito inquietos porque pues están huyendo de este predicador galileo que está causando como mucho revuelo en la tierra de Palestina. Y el rabino viejo le dice al rabino joven, ¿por qué no vas a oírlo? Ve a oírlo, estate todo un día con él, y luego vienes y me dices, ¿qué novedad tiene? O sea, ¿qué es lo que está predicando? Y efectivamente el rabino joven se va a escuchar todo un día la predicación de Cristo, y en la noche vuelve con el viejo, y el viejo le pregunta, ¿qué dice? O sea, ¿qué novedad tiene? Y dice, no, pues la verdad es que no tiene una novedad especial, pues habla de la revelación, de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, Así que hay que cumplir la ley de Moisés. Habla de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Y entonces, pues le pregunto al rabino viejo, ¿y entonces cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué la gente se va con él? ¿Qué hace la diferencia en este rabino, en este predicador galileo? Y el joven le contesta, la diferencia es él. La diferencia es su persona. Eso es lo que hace la diferencia. Y el Papa la cita como diciendo, es que acierta en esta respuesta. Es que el cristianismo no es un moralismo, no es una ética, no es una filosofía, es una persona. Es una persona. Por eso, ¿qué vamos a hacer al ratito? ¿Vamos a unirnos con una persona en la comunión? ¿Vamos a estar con esa persona en su sacrificio del Calvario? ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues voy a estar con una persona. ¿Así con qué persona? No, pues que voy a regresar y voy a estar con mi esposo y mis hijos. No, no. Es que sí, sí vas a estar con tu esposo y tus hijos, pero vas a estar un rato con tu esposo y tus hijos y después vas a volver otra vez a estar sola. Y te vas a ir sola. Y te vas a dormir sola. Y vas a despertar sola. Si no, es que yo no estoy nunca solo. Hay alguien que permanece siempre en mí. Alguien cuya presencia me es absolutamente imprescindible. Y de eso va a depender mi eternidad. Esa es la doctrina cristiana. Señor, queremos ver a Jesús. Esta petición hecha al apóstol Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén ha de resonar espiritualmente en nuestros oídos. Nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro. No se trata solo de hablar de Cristo, sino de hacerlo ver. Y el cometido de la Iglesia es reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia. Reemprendemos el camino llevando en el ánimo ricas experiencias en las que la mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor. Pues esta es la invitación. Yo estoy con ustedes todos los días. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si alguno me abre la puerta de su interior, estaré con él. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas con Cristo, que te enamores de Cristo, que seas Cristo. Ya no puedo seguir viviendo si no estoy en comunicación con Él. Es mi vida, define mi vida. Decía Orígenes, comentando el pasaje del niño perdido y hallado en el templo, cuando María le dice a Jesús, mira que tu padre y yo te buscábamos llenos de aflicción. Dice Orígenes, aprende de María a buscar a Jesús. Aprende de María a buscar a Jesús, así como llena de ansia. María no podía estar lejos de su hijo. Por eso muere de amor, porque ya no podía estar más tiempo lejos de él. Y es llevada al cielo en cuerpo y alma para que lo siga amando también con su corazón de carne. Pues ya aprende de María a buscar a Jesús. Pues que ella nos ayude en esta dedicación de nuestra vida. Toda nuestra vida va a ser crece en la búsqueda, en el encuentro y en el amor a Jesucristo a través de una vida de oración continua. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.